Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 11 minuts. Pedro Baños, coronel de l'Exèrcit Espanyol i expert en terrorisme yihadista. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Salah Abdeslam ha sido el desencadenante de los atentados hoy en Bruselas.
Probablemente haya sido el precipitador, es decir, todos los indicadores de inteligencia indicaban que el que se iba a producir un atentado de esta naturaleza, o que existía un altísimo riesgo de que se pudiera producir, y probablemente la detención, incluso enlazado con otros incidentes sucedidos en días anteriores, probablemente haya precipitado efectivamente el desencadenamiento de estos atentados, y probablemente esta precipitación haya llevado a que a lo mejor no haya sido tan sumamente mortífero, a pesar de que lo ha sido terriblemente, por supuesto, como a lo mejor podía haber llegado a ser.
Teniendo en cuenta que Bruselas se ha convertido en el epicentro del terrorismo yihadista y se han producido algunas detenciones en los últimos meses, ¿hablamos de un atentado cometido por personas que ya llevaban tiempo viviendo en el país o de qué tipo, de qué perfil de personas estamos hablando? Los que habían viajado a Siria y han vuelto, ¿qué perfil son?
Pues mire, que cada vez más son perfiles de personas locales, por así decirlo, es decir, de europeos, de ya ciudadanos europeos. Uh-huh. Personas que sí es verdad que a lo mejor son de origen de otros países, o sus padres eran de procedentes de otros países, o incluso sus abuelos, pero ya son ciudadanos auténticamente europeos. Porque piense que hoy en día las fronteras europeas de toda la Unión Europea, las externas, están muy bien controladas, sobre todo a raíz de los atentados del 13 de noviembre en París, y es muy difícil que penetren personas que con un perfil claramente de combatiente en los escenarios de Irak y de Siria y que pudieran llegar a cometer este tipo de acciones. Oye, sobre todo el gran temor son las personas que ya residen entre nosotros, que muchas veces autorradicalizadas, pero que pueden ser empleadas por estos grupos, como puede ser el Estado Islámico, pero no olvidemos que también existen ramas de Al-Qaeda, como fueron los que reivindicaron los atentados de Charlie Hebdo a principios del año pasado, pero que, como les digo, que son los que utilizan a este tipo de personas que ya están entre nosotros para llegar a cometer este tipo de terribles atentados. Mm.
Hablábamos hace pocos minutos con el politólogo y filósofo Sami Nahir, y una de las cosas que no entendía es, desde su punto de vista, la falta de conexión entre las diferentes policías, y es más, apostaba por una policía más conectada, más, podríamos decir, al estilo FBI en Europa. No sé qué opinión tiene usted al respecto de estas informaciones entre los diferentes países.
Pues mire, no solamente es los servicios policiales, que sí que existen, enlacen entre ellos, sino sobre todo lo que es el sistema de inteligencia. Piense que el que para verdaderamente combatir este tipo de lacras tan sumamente horrorosas, lo primero debería Europa debería contar con su propio servicio de inteligencia. Actualmente solamente existe un centro de análisis de inteligencia dependiente del Servicio de Acción Exterior y, por lo tanto, de la alta representante de la Unión Europea, pero este servicio solamente recaba información procedente de otros servicios de inteligencia nacionales, no tiene sus propios medios de obtención, con lo cual no es un verdadero servicio de inteligencia. Ese sería el primer obstáculo. Y esto, además, que le estoy diciendo, probablemente nunca llegue a suceder, porque estamos hablando de un tema tremendamente sensible, uno de los pilares de la soberanía de todos los estados, y por lo tanto es muy difícil que, como le digo, llegara a existir un servicio de inteligencia realmente unificado. Entre otras cosas, porque entre estos 28 países que componemos la Unión Europea, existen sensibilidades y percepciones de la amenaza completamente diferentes, en algunos casos incluso contrapuestos, que por lo tanto impiden que llegue a existir esa unificación, que sería absolutamente esencial.
Con lo que usted me está diciendo, en fin, veo dificultades para, en este caso, para formalizar esta cooperación absoluta entre países, porque, repito, Sami Nahir hacía referencia a esto, ¿no?, de cómo puede ser que, una vez más, no se llegue a acuerdos ya de un alto nivel de información entre los países.
Bueno, pues porque lamentablemente, como en otros tantos casos, como estamos viendo, por ejemplo, con el terrible tema también de los refugiados,
sí.
Pues la Unión Europea es incapaz de ponerse de acuerdo, como le digo, porque hay opiniones incluso enfrentadas, ya no digo dispares, sino claramente enfrentadas, que impiden llegar a acuerdos comunes, que es como debería ser. Lo que es verdad que sí que existe, sobre todo acuerdos dentro de la Unión Europea, bilaterales y algunos multilaterales, que son mucho más eficientes, pero claro, la Unión Europea hoy en día es mucho más compleja y cada vez se está convirtiendo en más compleja por la variedad de países que la componen, y como digo, además esto probablemente a pesar de todo, y salvo que hubiera una avalancha de atentados de esta naturaleza y con víctimas multitudinarias, pues probablemente nunca llegue a ver la luz.
Escuchando sus palabras, coronel Pedro Baños, tengo la sensación que nos hemos de ir haciendo la idea de que esto va a ser, en fin, va a ser común, este tipo de atentados.
Pues mire, yo hace tiempo que llevo diciendo que probablemente nos tengamos que llegar a acostumbrar a vivir con esta lacra, como vivimos con la prostitución o con el tráfico de drogas o con la delincuencia común, lamentablemente. Porque, como digo, además, no son personas que vengan de fuera, no son personas que procedan del exterior, sino que son los propios ciudadanos europeos, algunos que, como digo, radicalizados, manipulados, instrumentalizados para intentar destruir desde dentro nuestra propia sociedad.
Los ataques se han producido en uno de los dos aeropuertos de Bruselas y en una de las estaciones de metro. Yo le pregunto si a día de hoy es suficiente el nivel de vigilancia que hay en los metros y aeropuertos, o vamos a ir a más, y no sé hasta qué extremo.
Claro, probablemente habrá que ir a más, porque mire, efectivamente, los terroristas han mostrado una gran capacidad de adaptación. Son personas que, lo que es importante entender es que el fanatismo no excluye ni mucho menos la inteligencia. Estos atentados están perfectamente planificados y organizados y, como digo, se van adaptando también a la lucha que se está produciendo contra ellos, y como saben que estos atentados no pueden tener lugar dentro de un avión por los controles actualmente existentes y que probablemente serán todavía mucho más exigentes, pues ¿qué hacen? Pues evidentemente el atentado lo cometen en la puerta, que al final prácticamente el objetivo es el mismo. Porque mire, también hay que entender que el objetivo de un atentado de esta naturaleza no son las víctimas en realidad es algo secundario, las víctimas físicas, fíjese lo que le estoy diciendo, con toda la gravedad que tiene. Sobre todo lo que se persigue son las víctimas psicológicas, es decir, el terror que causan en millones, en decenas de millones de personas en toda Europa. Y además saben perfectamente a qué hora tienen que actuar, como en este caso a primera hora de la mañana, porque saben que durante todo el día estará prácticamente todos los europeos mirando las televisiones, oyendo las radios, precisamente para informarse sobre esto y para ellos que consigan su objetivo, los terroristas, que es infundir el máximo temor a toda la población europea.
Lo que pasa es que esta generación de terror, señor Baños, eso ocurre pues 24, 48 horas, 3 días, si me apura, pero después pocos, a ver, sí que recordamos evidentemente los diferentes atentados, pero que además creo que es la condición de este caso de los demócratas y de los que, en fin, vivimos en un estado, en fin, un estado como el que tenemos, de volver a la normalidad, es decir, de olvidarnos y de seguir haciendo nuestra vida cotidiana, que es la fuerza de la democracia, ¿no?
Pues mire, al respecto de lo que usted me dice, yo creo que la reacción que ha tenido sobre todo el pueblo español ha sido absolutamente ejemplar, porque efectivamente, quizás por los antecedentes que aquí hemos tenido, lamentablemente, sí, sí, tantísimos atentados terroristas, hemos aprendido no solamente a convivir con ellos, que no es convivir con ellos, sino sobre todo a resistir su impacto y su impacto psicológico. Pero mire, no es lo que sucede ni en Francia ni en Bélgica. Piense que en Francia habían ampliado los 3 meses iniciales de prácticamente su estado de emergencia, y eso significa que hay una psicosis enorme entre la población, incluso entre los servicios de inteligencia y policiales. Si vamos a Bélgica, exactamente igual. Piense que es que ver el ejército y ver los carros de combate, las tanquetas, para decirlo de una manera más coloquial, en las calles, eso genera una gran tensión entre la población, sin lugar a dudas. Afortunadamente, en España no hemos llegado a esos extremos y además hemos reaccionado de manera absolutamente maravillosa, ejemplar, como digo, para todo el mundo. Y siempre pongo el ejemplo del partido de fútbol que se realiza al fin de semana siguiente en el Estadio Vicente Calderón, en el Santiago Bernabéu, perdón, sí, en Madrid, y que además es un ejemplo de un partido de fútbol que está viendo 1.000 millones de personas en todo el mundo, y que damos el ejemplo que precisamente hay que transmitir, de que no se tiene miedo, de que vamos a poner en marcha medidas de seguridad, pero que no van a conseguir doblegarnos, y sobre todo que no van a ser capaces de romper con nuestra sociedad, romper con nuestro modo de vida, que es lo que ellos pretenden.
Después de los atentados de París del pasado mes de noviembre, que ahora usted hacía referencia, usted aseguró que aquellos ataques coordinados eran una reacción a un estado de debilidad del Estado Islámico. ¿Eso es así? ¿Sí o en qué situación está?
Sí, no le quepa ninguna duda. Mire, además, efectivamente, a medida que el Estado Islámico, como está sucediendo, esté cada vez más rodeado, más presionado, tanto en Siria como en Irak, esto va a ir a más. Piense que su manera de actuar, ellos no pueden mandar, como como ha hecho Francia, un portaaviones de propulsión nuclear, y cómo van a reaccionar a través de la guerra asimétrica. Y uno de los elementos fundamentales de la guerra asimétrica es el terrorismo, que además ellos dominan perfectamente, porque desde el año 2003 lo llevan haciendo prácticamente a diario, aunque aquí muchas veces estas noticias no tengan ninguna trascendencia, y es que este tipo de atentados, por ejemplo en Bagdad, es prácticamente, como digo, diario, y sí. Pues en algunos casos con decenas de muertos. Es decir, que ellos conocen perfectamente estos instrumentos, saben cómo usarlo, las personas que lo dirigen son personas dentro de su ámbito que conocen muy bien incluso las estrategias militares y que nos conocen a nosotros mucho mejor de lo que nosotros les conocemos a ellos, y que, como digo, van a seguir actuando con las armas que ellos tienen a su disposición, y para ellos nada mejor que a su disposición que evidentemente el terrorismo, que, como digo, no solamente causa efectos materiales sino también terribles efectos psicológicos.
Por sus palabras, y ya para ir terminando, coronel, tengo la sensación que no es muy optimista, sino que es realista, y que nos advierte de que entramos en una dinámica cada vez más habitual de este tipo de atentados.
Así es, pero fíjese, es que además este Estado Islámico, presionado precisamente en los escenarios sirio-iraquí, lo que está haciendo es desplazarse a otros escenarios, y tenemos el caso de Libia, uh-huh. donde se está haciendo cada vez más con el control de Libia, pero es que Libia lo tenemos enfrente de nosotros. Pero no solamente es Libia, piense que hace unos días ha habido un atentado también monstruoso en Túnez, llevado a cabo también por este mismo Estado Islámico, que está intentando destruir un túnel donde prácticamente este año no va a ir ningún tipo de turismo, solamente la cancelación de la principal nacionalidad que nutría el turismo en Túnez, que son los franceses, han anulado más del 80% de las reservas. Imagínese lo que significa eso para un país que prácticamente vivía del turismo. Pero es que también este Estado Islámico se está asentando en Egipto, concretamente en la península del Sinaí, y probablemente se esté extendiendo también a otros escenarios de manera a lo mejor todavía más solapada, de momento oculta, de momento opaca, hasta que tengan interés en salir a la luz. Quiere decir que esto no va a ir a menos, ni muchísimo menos, sino que va a ir a más. Entre otras cosas porque, aunque podamos pensar lo contrario, el escenario sirio no está cerrado, ni muchísimo menos. Es un escenario que ahora mismo está latente con los últimos acuerdos, pero piense que es un escenario que se volverá a reactivar en los próximos días.
Pedro Baños, coronel de l'Exèrcit Espanyol, experto en terrorisme yihadista, muchísimas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer. Gracias.
Gracias, igualmente. Buenas tardes.